Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía en COPE contándote todo lo que te interesa de lo que está pasando en Valladolid. Y es que ya sabemos que el Mundial del 2030 está ahí, a la vuelta de la esquina, y que ya tiene su logotipo. Pero es que resulta que hay cuatro estudiantes de la Universidad de Valladolid que han diseñado para un trabajo universitario un logo que parece está gustando mucho más, y su objetivo es que la FIFA les haga caso y, quién sabe, si incluso valorar el cambiar este logotipo. Vamos también, además, por supuesto, a hablar de salud, porque hoy tenemos que contarle que Sanidad ha ampliado el cribado del cáncer de colon hasta los 74 años. Vamos a saber también toda la campaña que están haciendo desde la Asociación Española contra el Cáncer, con un día en el que precisamente ayer celebrábamos el Día Mundial del Cáncer de Colon. Vamos a hablar también de esa España vaciada, de la revuelta que hace 5 años ya salió a la calle y está reivindicando mejoras que todavía no se han solucionado. Pocas veces yo creo que se ha dado el caso en el que un trabajo universitario pueda llegar a tener tantísima repercusión en redes sociales. Más de 2 millones de visualizaciones ha tenido el logotipo para el Mundial 2030 que 4 alumnas de la Universidad de Valladolid han diseñado. Incluso a pesar de toda esta repercusión, su profesor, nada, no les ha dado el 10, pero vamos a hablar con una de sus alumnas, Marina Lago. Lajo, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Marina, cuéntanos cómo empezó toda esta iniciativa que os ha sobrepasado incluso la respuesta en redes sociales de este logotipo que en principio diseñasteis para precisamente una campaña de comunicación, un plan de comunicación que os mandó el profesor de periodismo deportivo, ¿verdad?
Sí.
Y que no sabíais todo lo que iba a venir detrás.
Pues todo empezó en octubre, más o menos. Nos dijeron, tenéis que hacer un plan de comunicación para el Mundial de 2030. Podéis elegirlo, hacerlo de un medio de comunicación ya existente, crear uno propio o como si fuerais la propia FIFA. Y nosotras dijimos, ¿y por qué no creernos la FIFA? Ya de pérdidas, pues lo damos todo. Y nos pusimos a hacer el plan, que la verdad es que son más de 40 páginas de trabajo.
Madre mía.
Y hicimos pues todo lo que es un plan de comunicación, la organización interna, el organigrama, un calendario de publicaciones, como además es el centenario este año del Mundial 2030. Dijimos, ¿y por qué no hacemos un coleccionable por cada mundial que ha habido? Hicimos también un álbum, el logo, las mascotas, las canciones, un plan de crisis, por si acaso ocurría cualquier catástrofe, pues a ver cómo actuar en ese momento. Y fue un trabajo que presentamos en diciembre, y la verdad es que es lo que has dicho, nos quedamos con un 9,5, y a pesar de decirnos, está muy bien, chicas, pero, y ya detrás de los peros, bastantes cosas. Y ahora es como, bueno, tan mal no estaba, ¿no? Porque a la gente le está gustando todo lo que hicimos.
Le está gustando y muchísimo. Decidisteis con, pues esos primeros comentarios de, oye, pues este logo está muy bien, este logo incluso mejora al que han presentado en Lisboa. Decidisteis subirlo a redes y, como digo yo, más de 2 millones de visualizaciones. Marina, ¿esto cómo lo habéis tomado?
Pues lo subió Andy cuando vio que el Marca había publicado, y otros medios de comunicación como Copia habían publicado el logo, dijo, ¿por qué no subimos el logo que habíamos diseñado? Y Andy Vaquero pues cogió en Twitter y lo subió. Y en ese momento pues pensábamos que se iba a quedar pues en un tweet que sube sobre un trabajo, y empezó a crecer, la gente le empezó a gustar, compartir, comentar, y fue como, madre mía, es que a la gente le está gustando, e incluso nos dicen, es que está mejor que el logo que ha presentado el Mundial. Y bueno, a ver, también es verdad que tenemos algunos haters, como siempre, pero es lo que ha defendido Andy desde siempre, que nosotros estudiamos periodismo, no estudiamos diseño. Claro, lo hicimos con nuestras habilidades que tenemos, y la verdad es que estamos las cuatro, tanto Andy Vaquero, Alba Martínez y Selena San José y yo, pues sorprendidas con lo que está alcanzando y sobre todo la repercusión y lo que a la gente le está gustando. O sea, nuestro objetivo es que la FIFA llegue y diga, oye, nos está gustando vuestro logo.
Se está gustando a la gente, vamos a sentarnos a hablar de ese plan de comunicación que hicisteis, ¿no? Vamos a intentar, para los oyentes que no hayan visto ese logo, Marina, describirlo un poco. ¿Cómo es ese logo que tanto está gustando?
Bueno, pues el logo lo diseñó Andy y bueno, pues Andy dijo, bueno, pues son 4 países los oficiales, Portugal, España y Marruecos, pues algo común que tienen todos ellos son los azulejos, algo que nos gusta a todos. Y luego, pues el color dorado de la copa, haciendo referencia al trofeo, el rojo, que es el color que comparten los 3 países principales, y a mayores también lleva azul, porque como he dicho, es el centenario de la primera Copa del Mundo, entonces lleva los colores de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, pues un poco recordando ese primer Mundial que hubo en 1930 y un poco pues esa esencia un poco de todos unidos en este Mundial especial.
Tiene todo su porqué, tanto de los colores como del diseño de este logo que tanto está llamando la atención, que lo creasteis también con inteligencia artificial. Es decir, es que estamos ya en ese nivel, las estudiantes, puestas al día en absolutamente todas las nuevas tecnologías, todos los recursos a vuestra mano que habéis sabido utilizar para crearlo, ¿no?
Sí, nos dijeron que el trabajo podíamos utilizar la inteligencia artificial y además teníamos que enfocarlo ya para 2030. Entonces, ya pues nosotras empezamos a decir, bueno, pues la inteligencia ya estará más desarrollada, los propios periodistas lo utilizaremos, los diseñadores, cualquier persona de a pie lo utilizará. Entonces dijimos, pues vamos a ver un poco cómo va saliendo. Y es verdad que cuando la inteligencia lo diseñaba no nos tenía que convencer de todo, entonces lo mandaban y era como, es que esto no me termina de cuadrar, y lo volvía a modificar ella de manera personal, pues ella hacía de manera manual algunos cambios en el logo hasta que por fin dijo, oye chicas, este logo me gusta, y nosotros dijimos, Andy, está genial, o sea, por favor, no lo cambies más porque es que tiene toda la esencia, como bien has dicho.
Y ahora, claro, los futuros objetivos, Marina, ya no sé si el profesor os va a poder dar el 10 por toda la repercusión que estáis consiguiendo, pero sí que en algún momento a lo mejor de la FIFA habéis recibido algún feedback, que ha dado al me gusta al Twitter, ¿nada?
Nada, por ahora nada. Es nuestro objetivo, que la FIFA en algún momento se fije en nosotras, que vale, sí, somos cuatro vallisoletanas que estamos aquí, pero es que hemos llegado bastante lejos y creo que aunque sea un me gusta o un retweet de la FIFA sería, bueno, espectacular. Y ya si nos escriben y nos llaman, ya bueno, nos morimos las cuatro.
Claro que sí, porque aunque sea simplemente con esa repercusión que estáis teniendo ya, yo creo que la satisfacción personal, decir, oye, pues estamos terminando carrera, estamos, yo creo que ya conociendo cómo funciona este mundo y parece que lo que hacemos lo estamos haciendo bien, eso ya os tiene que servir para sí. Un futuro, seguro que sí, Marina.
Sí, o sea, sentir que un trabajo en la universidad ha salido de la universidad ya de por sí es un logro, y encima ver la repercusión que está teniendo, que estamos acabando este año la carrera, se nos ha juntado todo y que es increíble, no nos lo esperábamos, ya no sabemos ni lo que va a ser de nosotras, es como un poco de satisfacción y también un poco de estabilidad de saber que afuera de la universidad hay vida y hay futuro.
Pues de verdad que os deseamos a las cuatro la mejor de las suertes desde aquí. Oye, si alguien también nos está escuchando que pueda contactar con la FIFA, que vean ese logo y que se lo replanteen, porque como decimos, está teniendo muchísima aceptación a nivel mundial. Ha salido de la Universidad de Valladolid estas cuatro mujeres maravillosas que habéis trabajado muchísimo y que ya de por sí vivid y disfrutar todo lo que estáis consiguiendo, que estáis aquí en los medios de comunicación, que nos estamos haciendo eco también, y eso ya es mucho. Marina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento ya de subir ahí en lo alto para saber qué nos ha traído Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Disfrutando, espero, de este sol.
Bueno.
A ratos.
Ahora sí, justo así.
Y sin poder fiarse uno nunca mucho, que todos estos días que llevo aquí en casa, más de una vez nos hemos tenido que salir a dar un paseo y volver corriendo, habiendo sido engañados por pequeños momentos de luz solar que se han tornado rápidamente en esas tormentas que han bañado la Semana Santa, que nos han dejado a todos, me imagino, las
Totalmente.
Vacaciones un poco pasadas por agua. Pero que bueno, tiene su punto, a alguien le vendrá bien y seguro que ha dado tiempo y oportunidad para que todos hayamos disfrutado también de compartir tiempo en el sofá.
Claro.
Que, oye, no siempre se puede hacer, como hijo exiliado que soy. Y también tiene su puntito, ¿no? Y hoy vengo a hablar de eso, vale. De los puntos que tiene volver a casa.
Muy bien.
Y lo primero que tengo que decir es que mi regreso a casa fue bastante accidentado. En modo automático casi tuve que atravesar el aeropuerto y la estación, agarrado a la esperanza de llegar y dejarme caer en brazos de mis padres. 24 años, casi, señores. Y aún se siente uno a veces como cuando era niño. Seguro que todos tenemos el recuerdo de una mañana que te despiertas entre sudores fríos y sábanas caladas, y el único consuelo, mientras drogas y químicos hacen su magia, es que mamá te acune y te diga: ¡ay, hijo, todo va a pasar! Así me sentía yo, enclaustrado en una silla, mientras el suero goteaba cuerpo adentro. En apenas unos días, como decía, cumplo 24. Me hago viejo. Se reirán, pero me hago viejo. Me han salido canas en las cejas y detecto algún pelo blanco en la barba. El miedo ya no es a ser imberbe, como antaño. Acucia más aún el temor a la calvicie, esa gran obsesión de hombres entre los 20 y los 30. Y sin embargo, el que dirá adiós mañana en un andén después de escasos días en su habitación de infancia, bien podría tener los mismos 18 que el que se fue, o ser el enano que en un pasillo de escuela de infantil lloraba amargado, echando de menos la mano materna. La vida adulta tiene sus ventajas, muchas de las cuales no hace falta mencionar. Y ni siquiera diré que minucias, como la de buscarse la vida y el pan, son el gran escollo que salvar. Ya va de soi. Pero en esa ventana de edad entre los 20 y los 30, además del miedo de peinar en vano, se gesta una época extraña en la que estamos, por primera y quizás única vez en nuestras vidas, solos. Detrás nos queda el seno de una habitación de infancia. Y adelante, en un horizonte más o menos lejano, depende de cada cual, un dormitorio de matrimonio y, quién sabe, una cuna o dos al lado. Mientras tanto, en estos años por los que discurro ahora, no habrá quien te arrope por la noche. No habrá quien te ponga la cena en la mesa, ni quien te profiera un buenos días al vespertino. Sí, vienen y van parejas, ligues, sueños de una noche de deseo, vienen y van desayunos incómodos o pequeños idilios. Pero suerte tendrá el que encuentre quien lo agarre de la mano mientras le clavan el suero en la silla de un hospital tras una odisea de viaje como la mía del otro día. Cada junio se abre el mismo dilema. ¿Con quién viviré el año que viene? Las casas son geometría abierta a las amistades triunfantes y a las desastrosas. Mudarse una vez al año nada tiene de ideal, y a no ser que caigas en suerte, difícil veo que tus compis de piso estén dispuestos a subirte el desayuno a la cama, aunque sea solo de vez en cuando. La ductilidad del hogar tiene su punto. Me lo estoy pasando genial en esta rara ventana de edad entre los 20 y los 30. Pero volver a casa, encontrar tu hueco en el sofá, echar las horas en la misma terraza donde jugabas a Naruto y que la vida se simplifique por unos días a una decisión sobre qué cenar. Que la última palabra que te dirijan sean dulces sueños y que cierres los ojos sabiendo que al otro lado de la noche te esperan los buenos días de tus padres. Tiene un punto mayor, ¿eh? Qué rara edad esta de los 20 y algo. Ni por la puerta grande ni por la chica, que diría Unamuno. Querer ir por la vía del medio, como yo el otro día, agarrado a la esperanza de un querer futuro y de un matrimonio o de alguien que te quiera por las mañanas y que te acoja igual que a mí me acogen mis padres cuando regreso a casa cada Semana Santa. Espero que hayan disfrutado mucho de estos días. Espero que hayan tenido a alguien que les cuide y que les mime, tanto como me han mimado a mí. Y espero, ante todo, que el sol vuelva y que nos regale a todos, bueno, a ustedes, porque yo me vuelvo a Bélgica, así que no lo veré por otros tantos meses, pero espero que a ustedes les regale una feliz primavera y que la sangre se les altere mucho, mucho y de maneras muy bonitas y felices. Un abrazo muy fuerte a todos, un abrazo muy fuerte a ti también, Marta.
Un besazo enorme, Álvaro, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Y es verdad que no hemos podido disfrutar como queríamos de estos días de Semana Santa, pero lo que vamos a poder disfrutar, seguro, espero con buen tiempo, es del Festival Medieval, que se va a celebrar este fin de semana en el Castillo de Fuensaldaña. Se va a rendir homenaje a Edward Cooper del 6 al 7 de abril con una actividad, con una programación muy extensa que enseguida nos va a explicar pues la directora de este castillo, Laura Martín. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Laura, vais a hacer, como digo, un fin de semana en homenaje a Edward Cooper, en el que vamos a ver desde bien prontito de la mañana, el sábado 11, hasta el domingo al mediodía, pues muchísimas actividades de las que vamos a poder disfrutar todo el mundo.
Sí, eso es lo que hemos intentado hacer, un programa muy divertido, tanto fuera como dentro del castillo, para que a todo el que le guste el mundo medieval pueda disfrutar con alguna de las actividades.
Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar? Porque como bien dices, desde dentro hasta fuera del castillo habéis programado actividades muy divertidas que seguro que se van a llenar. ¿Cuáles son?
Sí, pues por una parte va a haber talleres de escritura, de dulces, de juegos medievales, de cocina, de diseño de castillos y escudos medievales que se van a repetir tanto el sábado por la mañana como por la tarde como el domingo por la mañana. Uh-huh. En principio están programados para hacerlos fuera, al aire libre. Si el tiempo no nos lo permitiese, es decir, si lloviera,
hay plan B,
incluso plan C, porque lo podemos hacer dentro del castillo o también en la marquesina de Fuensaldaña. Con lo cual, bueno, pues está esa posibilidad.
Fenomenal.
Y por otra parte, va a haber continuamente exhibición de oficios medievales, de oficios muy diferentes, pues desde ebanista, alfarero, lanera, cocinero, cantinero, botica, bueno, como muchísimas cosas. Es uh-huh. estar como todo el día entretenido.
Qué bueno.
Además de estas dos actividades permanentes, tanto los talleres como los oficios, luego entre col y col lechuga, pues va a haber otra serie de actividades.
Ajá.
Por ejemplo, de recreación histórica, los caballeros del Duero van a hacer una recreación de lucha medieval.
Qué bueno.
Y esta la tenemos el sábado por la mañana y el sábado por la tarde.
Uh-huh.
Vamos a tener danzas históricas el sábado por la tarde a las 5:30. Va a haber un pasacalles continuamente, yendo por el pueblo, por la calle principal, desde la plaza hasta el castillo y del castillo hasta la plaza. Va a haber el domingo por la mañana un faquir. Dentro del castillo, las visitas al castillo van a estar guiadas por una lavandera, por la lavandera Pepa, que las va a hacer así como mucho más animadas y entretenidas.
Ajá.
Y además, el sábado por la tarde, a las 8 de la tarde, vamos a tener el concierto de Silverius de Ura, que es un personaje muy especial, que juega mucho con la música y que es un concierto como muy diferente.
Uh-huh. Bueno, pues anda que no tenemos actividades para poder disfrutar, tanto por la mañana, el sábado por la tarde, incluso el domingo por la mañana. La gente que quiera disfrutar de esos talleres que nos has comentado, del resto de actividades, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Se tiene que apuntar previamente con ir y disfrutar, vale?
Pues con ir y llegar y pillar sitio en el taller, porque va a haber unos puestos dispuestos en la explanada del castillo, y en uno de los puestos va a estar nuestra pregonera, que va a ser la persona que recoja todas las inscripciones y que vaya derivando a la gente hacia los distintos talleres. Cada taller va a tener como unas 20 plazas aproximadamente, entonces va a ser por orden de llegada.
Vale.
Son para mayores y para niños y va a ser la estructura. Son totalmente gratuitos y por orden de llegada. También, por ejemplo, va a estar la cantina abierta y la cantina pues va a tener un precio simbólico. Y luego quiero comentar que también en la explanada del castillo, junto a todas estas actividades, va a haber una feria de feriantes medievales.
¡Anda!
Con su noria, con sus carruseles.
O sea, atracciones medievales infantiles cosas. También.
Atracciones medievales infantiles.
Que nadie se lo puede perder, que vamos a vivir intensamente este festival medieval en el Castillo de Fuensaldaña, tanto el 6 como el 7 de abril, de manera gratuita y sobre todo con un sinfín de actividades que nos van a hacer pasar el día de manera estupenda. Laura Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
Polo positivo.
Y es momento ya de positivarnos y sobre todo hablar de un tema que creo que no hemos tocado nunca, las plantas que mejoran nuestro bienestar. Eva Álvarez de Ulate, buenos días.
Muy buenos días, Marta, y feliz Pascua.
Igualmente, Eva. Cuéntanos, porque nos vas a hablar de plantas que pueden ayudarnos.
Sí, de plantas, porque acabamos de iniciar este tiempo de renovación y si observamos la naturaleza, vemos rebrotar toda clase de plantas a nuestro alrededor. Y es el momento ideal para disfrutar de la presencia de las plantas en nuestra vida, en nuestro entorno, en casa o en nuestro lugar de trabajo, si esto es posible, porque hoy nos vamos a dedicar a esas plantas de interior fundamentalmente. Porque especialmente en el entorno doméstico, las plantas son beneficiosas para las personas de todas las edades. Para los más jóvenes, porque les ofrecemos la posibilidad de observar y apreciar la belleza de la naturaleza en casa. Y para los más mayores, porque cuidar una planta es en sí un propósito y además es una ilusión. Es como la ilusión de cada día. Y está demostrado, Marta, este poder benéfico o beneficioso de las plantas en nuestra vida, para nuestra salud y nuestro bienestar. Fíjate que las investigaciones han relacionado las plantas de interior con una reducción del estrés, una presión arterial más baja y un mejor estado de ánimo. En los entornos de trabajo, las plantas además se asocian con mayor satisfacción laboral y disminución de quejas de salud. Entonces, si las plantas de interior nos hacen conectarnos con la naturaleza y el color verde de la mayoría de las plantas de interior es relajante y que agregar una planta en nuestro entorno puede mejorar nuestro estado de ánimo, pues vamos a ver hoy cómo elegir las plantas que nos pueden ayudar en ello. ¿Qué plantas elegir para nuestro bienestar? Y vamos a inspirarnos de la experiencia inglesa, porque fíjate, Marta, la Universidad de Reading con la Real Sociedad de Horticultura, con una investigadora que se llama Jenny Berger, realizó una investigación con 520 personas proponiéndoles un cuestionario sobre fotos de plantas para ver cuáles les resultaban más agradables o beneficiosas en interior. Y resultó que los participantes identificaban su planta favorita. Se les pedía proponer adjetivos para cada planta y reconocer cuál de ellas era más beneficiosa para el bienestar y la calidad del aire, que esto también es interesante. Uh-huh. Plantas que se encuentran en muchos hogares y oficinas de los ingleses, y yo diría que también en nuestras casas, y vamos a verlo. Entre esas 12 variedades, los participantes identificaron 3 como las más beneficiosas. Por una parte era el ficus benjamina, el potos también, que todos conoceréis, y la palmera, esa especie de palmera pequeñita que también tenemos en nuestras casas. Es curioso porque son plantas al alcance de cualquier bolsillo, fáciles de cuidar y que podemos encontrar en cualquier vivero o incluso en supermercados. Los resultados de la investigación concluyeron que las plantas con hojas verdes exuberantes, con gran área foliar y copas densas, son probablemente las que nos brinden un mayor bienestar. Al tiempo, son las que la gente cree que aportan mayores beneficios a la calidad del aire. Y sin embargo, las no saludables fueron identificadas como no beneficiosas por los participantes en la investigación. Porque realmente hay plantas que mejoran la calidad del aire, como las novedosas Samioculcas samifolia, que son tendencia ahora, son unas plantas africanas, y o las cintas de toda la vida, esas que hemos visto, que son como verdes y un tono como amarillento, que son tan fáciles de cuidar y que se propagan también. Por eso, para embellecer tu entorno y mejorar tu bienestar, pues tenemos que tener en cuenta que todo esto que decimos, ¿no? Claro. Todas estas consideraciones, y que todos los objetos curvos, fíjate, las formas curvas que son más aparentes en realidad en la naturaleza, provocan emociones positivas en los humanos. Y además, algo realmente importante, que es la facilidad de los cuidados. También tenemos que pensar en eso cuando pensemos en tener una planta en casa, porque necesitamos, o es mejor, que admitan una variedad de condiciones, como mucho sol, poco sol, pues un término medio de sol, ¿no? Porque es más fácil también cuando abandonas tu casa, cuando te vas de vacaciones, y que requieran también poco riego. Las plantas con hojas redondeadas o formas curvas, como el potos o el ficus o la cinta o incluso la palmera, parecen más hermosas y relajantes, incluso evocan recuerdos de viajes y paisajes tropicales en nuestro imaginario, mientras que las que tienen hojas afiladas o púas, como los cactus, se asocian con el peligro y emociones desagradables. Tenemos que decir además que los japoneses han constatado que las plantas frondosas mejoran la creatividad en el trabajo, ¿eh? Entonces, en definitiva, lo maravilloso para disfrutar de las plantas, pues es poder disponer de una variedad enorme de opciones en nuestros viveros. Esos paseos que os recomendamos siempre por nuestros viveros, que son realmente terapéuticos.
Sí.
Entonces, podemos ver plantas verdes, plantas que florecen, o flores también, decididamente, como la orquídea, por ejemplo, que es una planta increíble cuando está en floración. Y todas tenerlas bien cuidadas, claro, necesitamos cuidarlas, quitar las hojas secas, quitar el polvo, regarlas cuando hay que regarlas, etcétera. Entonces, pues plantas que pueden ser dramáticas también para ofrecer un punto de atención, o bien agrupamientos de plantas diversas podemos hacer en casa para generar más interés estético. Además, la elección de macetas decorativas puede aumentar aún el efecto y el bienestar en nuestra casa o en nuestro entorno de trabajo. Así que fíjate, Marta, todo lo que nos ofrecen las plantas a la vista y con todos los sentidos, además, y además pues pueden renovar el aire, como decíamos, muchos beneficios.
Pues de verdad que vamos a hacer caso, como siempre, a lo que nos dice Eva y a mejorar nuestra vida hoy con estas plantas. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Hasta pronto.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Y ayer celebrábamos el Día Mundial del Cáncer del Colon. Y hoy hemos amanecido con esa noticia de que Sanidad ha ampliado el cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años. Una noticia que seguro también están muy contentos de haber conocido la Asociación Española contra el Cáncer, porque está invitando a todos los ciudadanos, en este caso los vallisoletanos, a jugar tu papel contra el cáncer de colon. Así se llama esa campaña que están intentando, sobre todo, conseguir el objetivo de ampliar a muchísima más gente el que participe de esos test de sangre oculta en heces, porque con ellos se pueden salvar vidas. Vamos a saludar ya a la responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, Soledad Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Soledad, ayer celebramos, como decimos, este Día Mundial contra el Cáncer de Colon, uno de los cánceres más agresivos, el segundo, además, en mortalidad, y también el primero, si vemos en los dos sexos, cómo afecta a todas las personas que lo padecen y que lo sufren. El año pasado, simplemente, aquí en Valladolid se detectaron 511 nuevos casos de cáncer colorrectal y tenemos que hacer algo para intentar, sobre todo, prevenirlo, ¿no?, como decimos siempre.
Efectivamente, bueno, es una buenísima noticia que se haya ampliado el cribado de cáncer de colon, como bien has anunciado, a 74 años. Era una de las peticiones que realizábamos desde la asociación y, bueno, también es una petición a nivel europeo, porque efectivamente esa franja de edad todavía tiene bastante incidencia el cáncer colorrectal. Y la única manera de atajarlo es pues a través de la investigación, a través de la prevención, y tan sencillo como realizarse un test de sangre oculta en heces, que es no es invasivo, es indoloro, y con una muestra de heces se puede detectar pues una sangre que está allí en la hez y atajarlo antes de que incluso se desarrolle como enfermedad.
Con esta prueba, que como nos has explicado perfectamente no duele, es invasiva, la puedes incluso hacer en casa tranquilamente, se conseguiría prevenirla, porque según los datos y los estudios que habéis llevado a cabo, hay mucha gente que no hace esta prueba porque piensa que no tiene síntomas, pero acabas de explicar que es que a lo mejor no es que no la vemos directamente en nuestras heces. Hay otros que es por dejadez o incluso también por despiste y olvido, ¿no? Por eso estáis incidiendo con esta campaña de Juega tu papel para intentar que cada vez más gente sea consciente de la importancia que tiene realizar este test.
Efectivamente, nos consta que Castilla y León pues es una de las comunidades que sí que la población diana pues recibe la carta informando que tiene que realizarse esa prueba. Tendría que acudir a su médico de atención primaria y ahí solicitar el test. Y una vez que ya lo tiene, pues en casa realizarlo de manera pues bueno, muy sencilla, colocando un papel en el inodoro, con el bastoncillo, la espátula al tubo, ponerlo directamente la muestra en el este y luego volver a entregarlo a atención primaria para que se realice el análisis. Uh-huh. Es algo que es muy rápido, es económico, no supone tiempo y mejora la calidad de vida, obviamente, porque en caso de que haya algo que se detecte, se realizaría ya la siguiente prueba, que sería una colonoscopia, y bueno, afortunadamente la colonoscopia también permite limpiar, en caso de que haya pólipos, rápidamente, y a analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que está demostrado que es la manera de prevenir el cáncer de colon para que haya una supervivencia mayor.
Claro que sí. Acabas de hacer incidencia también, Soledad, en que Castilla y León es una de las comunidades que reciben esas cartas que llegan a todo ese público objetivo. Y como decías al principio, una de las reclamaciones por las que además también se ha ampliado hasta los 74 años es porque la Asociación Española contra el Cáncer siempre está consiguiendo hitos, por decirlo de alguna manera. Se hace este programa de detección gracias a que hace ya muchos años decidisteis también impulsar este proyecto y gracias a ello se metió dentro de la sanidad este cribado colorrectal, que a día de hoy, si no me equivoco, en este año 2024 se cumplen esos 10 años para alcanzar la cobertura al 100%, ¿no?, de todas las comunidades autónomas. ¿Se está haciendo algún registro para saber si esto ya se está cumpliendo?
Bueno, pues precisamente uno de los reclamos que estamos también realizando es que el registro se actualice, porque pues todavía faltan organismos que reflejen pues qué participación es la real, si realmente se está llegando a esta población que en la que puede haber más incidencia, y hay comunidades que todavía pues tienen que trabajar, sobre todo pues Canarias, Ceuta y Melilla también son las que están un poco a la cola de esta implantación del programa, porque una cosa es la implantación del programa, como también has hecho mención antes, y otra cosa es la participación, que en eso todavía también Castilla y León estamos pendientes de aumentarla, porque de un tiempo a esta parte la pandemia ha hecho, seguramente también hay otros motivos, ¿no?, pero la pandemia sí que ha hecho que se haya rebajado la participación, que íbamos un poco en crescendo y parecía que estábamos alcanzando niveles pues un poco ya bastante adaptados a lo que se buscaba, que es alcanzar el 65% de participación. Y bueno, lamentablemente, según los últimos registros, estamos en un 37,5% en Castilla y León, y animamos de verdad a la población a que participe en este programa.
Porque no nos cuesta nada, simplemente unos minutos de nuestro tiempo y podemos salvar más de una vida. Vamos a pensarlo así y de verdad vamos a animar a todo el mundo que esté entre esas edades comprendidas ahora hasta los 74 años que participe de este cribado, porque no se van a arrepentir. Soledad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Y es el momento ya de hablar de salud. Y yo, la verdad es que muchas veces, cuando las pocas procesiones que hemos podido ver, veía a los niños sentados en el suelo y pensaba lo que muchas veces a mí me ha dicho mi madre, mi abuela, sobre todo mi abuela: ¡ay, Dios mío, levántate de ahí porque te vas a coger una infección urinaria! Y no sé si es un mito o es una realidad, pero hoy vamos a hablar de infecciones urinarias con nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Yo pienso que eso es un mito.
Un mito, ¿verdad?
Por sentarse...
Por coger frío, no pasa nada.
En una piedra fría, por coger frío, por sentarse en un servicio público, pues no vas a tener una infección de orina.
Muy bien explicado, porque de verdad que es algo que yo creo que tenemos todos, aunque pensemos que no, siempre tenemos la duda de, ay, bueno, por si acaso no me voy a apoyar, por si acaso no me voy a sentar, pues
bueno, hombre,
vamos a hacerte más caso.
Son los ascos que todos tenemos en las mañanas.
Sí, claro, no.
La verdad es que no siempre los aseos públicos pues están todo limpio, que nos gustaría estar, pero bueno, cuando no están limpios, evidentemente no es porque el dueño no los ha limpiado, sino porque los usos anteriores,
claro,
pues a lo mejor...
No han sido muy higiénicos.
No han sido muy solidarios, ¿no?
¿Por qué entonces entra una infección urinaria, José Luis?
Bueno, pues las infecciones urinarias son relativamente frecuentes. Y son más frecuentes en las mujeres, pero son más frecuentes en las mujeres por un sistema, vamos, perdón, por una condición que es la anatomía. La anatomía es diferente en el tracto urinario del hombre que en el de la mujer. Y la mujer tiene dos peculiaridades que hacen que sean más susceptibles para tener infecciones de orina. En primer lugar, la uretra, que es el último trayecto que va desde la vejiga hasta el meato uretral, es mucho más corto y está más próximo al ano. Y el ano es un punto en el cual, bueno, pues pueden estar colonizados por algunos gérmenes, y esos gérmenes, pues si no mantenemos unas normas de higiene adecuadas, y las mujeres yo creo que desde pequeñas pues ya te enseñan cuál es la forma adecuada de limpiarte, precisamente para evitar esa contaminación que puede venir desde el ano hacia la uretra. Y entonces, bueno, pues eso es una de las medidas principales de higiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de infecciones urinarias, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a infecciones del tracto urinario, pero el tracto urinario empieza en los riñones y termina en la uretra y en el meato uretral. Entonces, las infecciones de orina tenemos que considerar dos tipos de infecciones: las que afectan a la parte superior, que son los riñones y los uréteres, y las que afectan al trayecto inferior, que sería la vejiga y la uretra. Cuando afectan a la vejiga, las llamamos cistitis. Y cuando afectan a la uretra, uretritis. Y cuando afectan al riñón, pielonefritis.
Anda, mira.
¿Cómo puede tener? Claro, ¿por qué? ¿Por qué aparece? Bueno, está dividido así de esa forma anatómica, ¿no?
Anatómica.
Pero entiendo, el mecanismo, claro, el mecanismo por el cual pueden llegar los gérmenes es completamente diferente en un caso con el otro.
Ajá.
Normalmente las uretritis y las cistitis vienen a través de la parte más inferior, a través del meato uretral, siguen por la uretra y pueden colonizar la uretra o pueden colonizar la vejiga y producir cistitis. Y las pielonefritis aparecen normalmente por vía hematológica, es decir, que el germen llega al riñón a través
de la sangre.
Solamente llega al riñón a través de las vías urinarias bajas en dos casos: cuando hay alguna malformación en las vías urinarias, o bien cuando hay una litiasis, una piedra. Y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que se estanca la orina, en el caso de tener una piedra, aparece lo que nosotros denominamos cólico renal. El que tenga un cólico renal no se lo olvida, porque el dolor
duele mucho.
Intensísimo. Claro, eso produce un estancamiento de la orina y se puede contaminar. Entonces, hablaríamos de una pielonefritis cuando ha llegado a través de la sangre, pero también puede llegar a través de las vías inferiores cuando hay piedras, cuando haya una anormalidad en la unión del uréter con la vejiga. El uréter, cuando desemboca en la vejiga, tiene un sistema anatómico que evita el reflujo de orina desde la vejiga hacia arriba, hacia el uréter. Pero hay algunas personas que tienen una malformación congénita que es necesario intervenir quirúrgicamente y que favorece que la orina que está en la vejiga pues vaya hacia arriba. Entonces, esas son las causas. En el hombre, pues el tener una próstata grande y tener una adenoma de próstata hace que no se termine de vaciar la vejiga, y ese estancamiento de la orina en la vejiga pues puede favorecer la aparición de esas infecciones urinarias. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues normalmente los síntomas son, el más frecuente es la sensación de ardor o picazón al ir a orinar, dolor al orinar, dolor también con las relaciones sexuales. También hay unos consejos en relación con las relaciones sexuales y las infecciones urinarias. Las relaciones sexuales no son el origen de una posible infección urinaria, pero sí pueden facilitar las infecciones urinarias. Sensación de urgencia al orinar, tener incontinencia de orina, un escape de orina, es uno de los síntomas, el tener la orina turbia, enrojecimiento local, tanto en la vulva como en la vagina, incluso en el caso del varón, en la terminación uretral, en el meato uretral, fiebre, dolor lumbar, bueno, pues son los síntomas más frecuentes. ¿Cómo se diagnostica? Pues primero por la clínica y luego también mediante una análisis de orina. Y en el caso de malformaciones, como pueden ser las que os comentaba antes, de la unión del ureter con la vejiga o bien la aparición de una piedra de una litiasis, pues sería hacer una urografía.
¿No? Y hay tratamiento, ¿verdad, Almudí?
Sí, claro, hay tratamiento, que es tratamiento con antibióticos, pero también hay una serie de normas importantes que hay que tener para evitar las infecciones urinarias.
¿Cómo cuáles?
La primera es beber líquidos. Bebemos líquidos, vamos a orinar, y eso tiene un efecto arrastre que hace que no se favorezca. No retener la orina. Hay que acudir al baño cuando tengas necesidad de orinar. Claro, porque si la aguantas, aumentas la presión en la vejiga y eso hace que pueda si hay una pequeña cistitis, una uretritis, pues que vaya hacia arriba y colonice. Orinar después de mantener relaciones sexuales. Eso elimina la posibilidad de que haya gérmenes que dentro del acto sexual, bueno, pues se puedan contaminar la vía urinaria. Tras ir al baño, limpiarse siempre de delante y atrás, evidentemente. Evitar los pantalones apretados y la ropa interior que sean fundamentalmente de algodón. ¿Vale?
Pues grandes consejos los que nos estás dando, sobre todo.
Limitar también el café y el alcohol, que son irritantes. Bueno, pues son medidas casi lógicas, ¿no? Que algunas veces se nos olvida, ¿no?
Y pueden ayudar muchísimo a que podamos evitar este tipo de infecciones que no son nada agradables. José Luis Almudí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso.
Venga, un saludo, buena semana, adiós.
Hace 5 años exactamente, el 31 de marzo del 2019, más de 100.000 personas organizados por Teruel Existe y Soria Ya salían a la calle Madrid para reivindicar que también se puede vivir en los pueblos y que hay que mejorar sobre todo la vida en los mismos. La España vaciada, la revuelta de la España vaciada, que lleva 5 años sonando ya en nuestros oídos. Pero realmente, ¿ha servido para algo? ¿Ha mejorado la vida en los pueblos? ¿Qué es lo que han podido conseguir o qué les queda todavía como reto? Pues enseguida nos lo van a contestar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como costilla de cerdo calidad Duroc por solo 6,49 el kilo. Y clementina categoría primera el kilo por solo 1,19. Tizer, el almacén de la alimentación.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Este sábado 6 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Enigma Shakespeare de la compañía Teatro de Poniente dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
SUTEAL. ¿Buscas una empresa de confianza a la hora de cambiar tus puertas o ventanas? Eso somos nosotros. SUTEAL. Distribuidores oficiales de ITESAL Sistemas y Cortizo, líderes en el sector del aluminio y PVC. Pide presupuesto en nuestros establecimientos, en la web o llamando al 983 40 27 14. Y recuerda, si buscas algo serio y profesional, SUTEAL.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Hace 5 años que veíamos la capital española llena de gente reivindicando una causa, que se mejorase la vida en los pueblos, esa España vaciada que ahora suena y resuena tanto este movimiento y esta revuelta. Bueno, pues 5 años después, la España vaciada, la revuelta de la España vaciada sigue comprometiéndose con esta causa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Nos lo va a contestar el coordinador de la España vaciada aquí en Valladolid, David San José. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
David, cuéntanos, en este 5º aniversario que estamos celebrando, que ayer se cumplían esos 5 años, ¿qué es lo que sí que se ha conseguido?
Pues hombre, yo creo que se ha conseguido que escuchar España vaciada en cualquier sitio, en cualquier tipo de administración, entre la gente, pues se den cuenta y se sensibilice que la población en el medio rural está muy desfavorecido. Falta mucha cohesión social, mucho desarrollo, y que yo creo que la gente es consciente de ello, sobre todo.
Por lo menos se ha tomado conciencia y ahora lo que hay que hacer es dar pasos hacia adelante, ¿no? Porque tenéis muchas reivindicaciones, como la dificultad del acceso a servicios elementales, la falta de vivienda social, de alquiler, dificultades para los jóvenes en las zonas rurales. ¿Qué reivindicaciones son las que todavía, como decía yo al principio, seguís comprometiéndose con seguir luchando a través de las instituciones o incluso en la calle, ¿no? Saliendo a animar a la gente a que sea consciente de todo lo que pasa en los pueblos.
Pues hombre, yo creo que la gente sabe perfectamente que el abandono institucional de medio rural es muy, y mucho, digamos, es muy, muy agudizado.
Muy notorio, ¿no?
Y muy notorio, y entonces, lógicamente, los pasos son muy cortos, vamos muy poquito a poquito, vamos en tema político, en tema asociativo, pero lógicamente lo que buscamos es la conciliación familiar y sobre todo que se ataje la despoblación en los pueblos.
Uh-huh. Algo que todavía no se ha conseguido, por eso vais a seguir luchando con diferentes actividades. Sí que hay en algunos puntos donde se ha decidido posponer, ¿no?, esa celebración con motivo de la coincidencia con el Domingo de Resurrección. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué acciones vais a llevar a cabo los próximos días? Porque sé que habéis lanzado vídeos también. ¿Qué es lo que tenéis pensado?
Bueno, próximos días se va a repetir la concentración que se convocó con la el lema ser menos no resta derechos, y lógicamente pues seguir trabajando en redes y seguir trabajando día a día tanto de forma política en nuestros ayuntamientos como en cualquier tipo de asociación. Yo creo que no podemos pararnos, que esto tiene que ir adelante, porque nosotros necesitamos que la gente se conciencie y que se dé cuenta de que los pueblos existimos.
En esa nueva concentración que vais a celebrar, no sé si nos puedes decir ya día y hora, ¿esperáis que sea tan multitudinaria como la de hace 5 años? ¿O si pues, va menos gente, sería como haber dado un paso para atrás? ¿O cómo lo valorarías?
La concentración o las nuevas concentraciones van a ser de tipo ayuntamientos locales. O sea, yo creo que, vamos, eso se ha pensado. A día de hoy, el domingo pasado, se había pensado en hacerlo, pero claro, al ser la misma fiesta que religiosa, pues hemos decidido posponerlo. Pero vamos, se seguirán haciendo acciones sociales de este tipo y lógicamente cada ayuntamiento, cada asociación tirará un poquito día a día para adelante.
Claro, ahora nos tenemos que enfocar a lo mejor mucho más precisamente en lo local, en ver qué es lo que necesita cada uno de esos ayuntamientos que van a convocar estas movilizaciones, o qué realmente necesita una persona que quiera vivir en un pueblo o que esté viviendo precisamente ahora en alguna localidad que todavía no se haya conseguido, ¿no? A lo mejor nos tenemos que centrar más en eso, que desde las instituciones se hable sin que haya ningún hecho de facto que pueda realmente cambiar la vida.
El problema es que tenemos muy pocos mecanismos y oportunidad de reflejarlo. O sea, nosotros podemos llegar a la administración, pero luego la administración es la que tiene que evaluar y decidir. La Unión Europea es muy consciente del problema de despoblación. De hecho, tienes un montón de fondos como los fondos FEDER o fondos Next Generation que se han generado para atender los desequilibrios demográficos en España. Lo que no podemos hacer es pensar que la gente vaya a los pueblos sin tener una conciliación familiar y unas medidas que atajen todo este problemático que tenemos. El transporte, telecomunicaciones, estamos llegando un poquito más adelante ahora con estos fondos 2024 europeos, pero lo que tiene que hacer las administraciones es tomar medidas y no hablar solamente en los programas electorales. Creo que existimos, estamos y tenemos derecho a ser igual que los demás.
Estás hablando de la Unión Europea, o también vais a intentar meteros en el Parlamento Europeo. ¿Crees que lo conseguiréis?
Seguro que lo vamos a conseguir. Yo estoy seguro que tenemos que tener una voz propia, que directamente saltarnos ese rango que pasamos casi asociativo a tema político, y yo creo que directamente como partidos políticos, como Federación de España Vaciada, yo creo que sí que vamos a llegar a Europa y vamos a por lo menos a poder proponer todo lo que necesitamos. Luego ya sabemos lo que pasa, que al final muchas cosas quedan por el camino, como pasamos en anteriores legislaturas a nivel nacional, pero yo creo que bueno, por lo menos que la cohesión social y el desarrollo rural vaya adelante.
Pues os vemos con las mismas fuerzas y las mismas ganas que hace 5 años, habiendo dado pasos hacia adelante, por lo menos con la concienciación, y que se escuche muy alto que existe esa revuelta de la España vaciada, que quiere llenarse, y que esperemos que los próximos años lo consigáis de verdad. Gracias, un beso muy fuerte, David.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
No me voy, adiós, me fui, no me importa.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía con este sol que de momento luce en Valladolid. Os digo que sean buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Y seguimos contándote aquí todo lo que te interesa. Mediodía en COPE.